Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. La gente suele decir que el diablo son las cosas, ¿verdad? El diablo son las cosas. Y suele decirlo para recordarnos que todo en cualquier momento, señoras y señores, puede sorprendernos. Que todo en cualquier momento puede revelársenos distinto a como nosotros suponíamos que era. Y la memoria no es la excepción. La memoria es como una bola de cristal a la que uno se asoma y descubre a veces imágenes y hechos que creía olvidados. Eso es la memoria. Y hoy quiero comenzar compartiendo con ustedes un recuerdo que ha vuelto a salirme al paso después de leer unos cables noticiosos procedentes de Europa. Un cable muy reciente y otros no tan recientes, pero que juegan con este que acaba de difundir la prensa internacional. ¿Por qué? Bueno, porque estos cables están relacionados con dos temas tremendos. Y esos temas son el miedo y la edad. El miedo es algo que todos, incluso los más valientes, han sentido alguna vez. Y la edad es un hecho cuya importancia capital no cesa de revelársenos. No cesa de revelársenos a medida que cumplimos años y dejamos atrás la infancia, y luego la adolescencia, y luego la juventud, y luego la madurez, y luego, bueno, lo demás. Lo demás. La importancia de la edad se nos hace cada vez más clara a medida que vivimos. Pero empecemos por el miedo. Muchas veces la valentía, amigos que me escuchen, no es más que la capacidad de alguien para sobreponerse al miedo, para vencer el miedo, que es, en lo esencial, hay que decirlo, el miedo es un mecanismo de defensa, un mecanismo para ponernos en guardia ante algo que significa una amenaza, ante algo que puede perjudicarnos. Pero eso no quiere decir que el valiente no conozca el miedo. Lo conoce. Pero ¿en qué radica la valentía? Radica en sobreponerse a él, al miedo. Hay ciertos episodios, aparentemente insignificantes, en la vida de uno, que por razones misteriosas, ya que hablaba de la memoria, uno no olvida. Y entre esos episodios, en mi caso particular, está uno relacionado con el miedo. Un episodio muy lejano que no sé por qué razón puedo recordar y hasta revivir con una gran precisión. Yo nací, crecí y viví hasta los 12 años en Palma Soriano, como muchos de ustedes ya saben. Y uno de los grandes entretenimientos que había en Palma, como en tantos otros pueblos de Cuba, era el cine. Era ir al cine. La gente a veces veía la película una vez y otra vez y otra vez. Y los niños no éramos la excepción, porque para los niños aquella pantalla gigante llena de imágenes de personas, de situaciones y de lugares muy distintos a los que nos rodeaban, aquella pantalla tenía algo de extraordinario. Yo sé de personas de la generación anterior a la mía, de la generación de mis padres, que vieron, por ejemplo, una película como Lo que el viento se llevó 10, 11, 12, 13, 14 veces allí, en Palma Soriano. Pues bien, yo puedo recordarme a mí mismo, solo, niño, una noche. No debe de haber sido muy tarde, pero era de noche, caminando por la calle Maceo de Palma Soriano rumbo a mi casa y lleno de miedo. Lleno de miedo a la oscuridad que me rodeaba, lleno de miedo a la oscuridad y a la soledad que había en las aceras y en los portales del pueblo esa noche. A la oscuridad, a la soledad y a las sombras. A esas sombras que los postes de la luz eléctrica proyectaban a su alrededor, incluso quizás a mi propia sombra. ¿Y cuál era el origen de aquel miedo mío? Yo venía, señoras y señores, del cine Lupita, un cine que se encontraba y aún se encuentra, aunque con otro nombre, frente al Parque Martí de Palma Soriano. Y venía de ver una película que me había impresionado, y esa película era El retrato de Dorian Gray. Quizás algunos de ustedes han visto esa película o una de las versiones más recientes que se han hecho de esa novela, El retrato de Dorian Gray. Y es que para un niño, ver al protagonista de esta historia, darle varias puñaladas a un cuadro escondido en una especie de desván de su casa, un cuadro donde había una imagen monstruosa, la imagen de un anciano o de un cadáver en plena descomposición, y ver cómo esa imagen del cuadro rejuvenecía mientras el hombre que la había apuñalado caía al suelo y su cadáver comenzaba a envejecer, a desfigurarse y descomponerse. Esa imagen, o esa secuencia de imágenes, era para un niño de provincia como yo un espectáculo que sobrepasaba su valentía, su posible valentía. Yo confieso que aquella noche, en la calle Maceo de Palma Soriano, no me sobrepuse al miedo, aunque lo intenté. Y confieso, si la memoria no me falla, que más que apretar el paso a media calle, me eché a correr.
Tengo espacio, no me alcanza. Tomo aire y me asfixia la felicidad. Me siento vacío y me lleno de más. Me atrapa la libertad y me escapa.
Amigos, ese Ricardo Montaner interpretando una canción titulada Tengo Miedo. No, curiosísima, escucha.
Tengo vuelo de ala corta y por más que me esfuerzo no puedo llegar a tu costa. Tengo agua y estoy seco. Tengo estrellas y algunas lunitas de mar, la osa pequeña, universos chiquitos, un poco de luz solar, pero el cielo no sé dónde está. Tengo miedo, mucho miedo.
Así es, amigos, Ricardo Montaner interpretando Tengo Miedo, porque hay muchos tipos de miedo. Muchos tipos de miedo. Aquella noche de mi infancia, allá en Palma Soriano, yo no pude reprimir la inquietud que me produjo la película El retrato de Dorian Gray. De manera que casi me echo a correr por la calle Maceo, rumbo a mi casa, porque sentía que aquel ser monstruoso me pisaba los talones, amigos. Y en esa noche pensé, décadas después, al leer un cable de la agencia EFE procedente de Londres. Un cable que decía lo siguiente: más de 9.000 libros se han extraviado en la biblioteca británica, entre ellos una edición de lujo del libro de Adolfo Hitler, Mi lucha. También se han perdido una edición ilustrada de Alicia en el País de las Maravillas, publicada en 1876, y varios ejemplares de la primera edición del retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde. Yo no sé si, de haber trabajado en esa biblioteca británica, yo me hubiera atrevido a buscar esos ejemplares perdidos del retrato de Dorian Gray. Aquella experiencia de mi niñez, amigos, fue tan inquietante que buscar ese libro por los pasillos de una biblioteca enorme y silenciosa sería como volver a caminar solo, niño, de noche, por la calle Maceo de Palma Soriano y temer encontrarme, más que con esos libros perdidos, con el retrato de Dorian Gray. Y más que con su retrato, con el propio personaje. El propio personaje convertido en un muerto vivo ya en plena descomposición, como se le ve en el cuadro apuñalado que aparece en esa película. La memoria es el diablo. Y el miedo también lo es. Pero ya que menciono al diablo, yo me pregunto cuántos de ustedes que me escuchan hoy han leído El retrato de Dorian Gray, la famosa novela de Oscar Wilde, o han visto alguna de las películas que se han hecho basadas en esa novela. El retrato de Dorian Gray es la historia, para aquellos que no han leído la novela ni visto ninguna de esas películas, es la historia de un joven de la clase alta, un joven bien parecido, feliz, que sirve de modelo a Basilio, un pintor, y que a raíz del comentario que le hace a ese joven un amigo de Basilio en torno a los estragos que causa la vejez, ese joven decide ofrecerle su alma al diablo. Sí, al diablo. Ofrecerle su alma a cambio de que éste le permita conservarse eternamente joven y de que todas las señales de su futura decrepitud, la del joven, no se reflejen en él, en su persona, sino en el retrato suyo que ha pintado Basilio. Miren ustedes qué argumento tan extraordinario el de esta novela y el de esta película, ¿no? Los amigos de Dorian Gray, señoras y señores, envejecen, enferman, sufren los embates de la ancianidad, mueren. Y Dorian Gray, cuenta la novela, se mantiene invariablemente joven y saludable. Joven y saludable, mientras la imagen del cuadro guardado en una habitación de su casa, oculto en una habitación de su casa, esa imagen va reflejando la ruina física y moral que debería acusar él, Dorian, que deberían acusar su cuerpo, su rostro, su carácter. Este joven falso, Dorian Gray, que solo vive para sí mismo, se abandona a todos los vicios y placeres imaginables, sin importarle las demás personas. Engaña, asesina, vive aterrorizado de que la gente descubra por qué no envejece, y llega el momento en que este hombre comprende, harto de los excesos en que ha caído, que la única manera de purgar todo el daño que ha hecho es apuñalando al viejo monstruoso que muestra su retrato y que no es otro que él mismo. Dorian Gray, hacia el final de la película, hacia el final de la novela, apuñala ese retrato. Los criados oyen un grito, corren a esa habitación que estaba siempre cerrada a ver qué le sucede a Dorian, irrumpen en la habitación y encuentran un cuadro donde se ve a Dorian Gray jovencísimo en su mejor época, y delante del cuadro, en el suelo, el cadáver grotesco, putrefacto, de un anciano con un puñal clavado en el pecho. Un anciano al que solo puede reconocerse por los anillos que lleva en una mano. los anillos que siempre llevó, porque ese anciano que está en el suelo es Dorian Gray. No es tremendo, no es tremendo que este joven falso apuñalara ese retrato donde se ve anciano muerto en descomposición y que al llegar a esa habitación los criados encuentren a ese cuadro impecable, sin una herida. Un cuadro que muestra a un joven en su mejor época y en el suelo un anciano que no es otro que el mismo joven que está en el cuadro. Es decir, que al apuñalar el cuadro, al arrepentirse de todo lo que había hecho, el diablo rompe su acuerdo con Dorian Gray. ¿Y qué pasa? Que las imágenes del anciano, del cadáver que estaban en la tela, pasan al hombre de carne y hueso, y Dorian muere.
El sonido del silencio, el que no quiero escuchar, es aquella noche fría la que quiero evitar, el sentirme descubierto cuando el sol me quemará. ¿Para qué seguir riendo cuando siento que no estás? ¿Para qué quiero los mares si mi barco se hundirá? ¿Para qué seguir viviendo si a lo lejos tú estás? Que las fuerzas se me agotan y él está por comenzar. Fue otro día en silencio el que acaba de pasar. Pasan y pasan los minutos en mi oscura soledad. Soledad que se alimenta del silencio de tu boca, esa boca que sonríe pronunciando así mi nombre, aquel nombre que me diste diciendo que sí, mi amor, es mi amor que en ti espera y que siempre esperará, es tu amor que me condena a esta eterna libertad, y aunque pasen mil silencios,
es Alex Campos interpretando El sonido del silencio. Yo creo que el niño que fui tenía razones para, después de ver aquella película y contemplar esa última escena, volver a su casa espantado, ¿eh?, entre el silencio y las sombras que abarrotaban la calle Maceo de su pueblo. El silencio a veces también mete miedo.
Y el grito de mi llamar, el llamado de mi alma pidiendo tu libertad. Seguir riendo aunque el llanto aquí está, aunque el barco se me hunda, sé que yo podré nadar, la corriente de este río a tu amor me llevará. Tú eres mi fortaleza, mi escudo y mi lanza, eres todo lo que tengo cuando siento que no estás, eres tú mi compañía en esta oscura soledad. Soledad que se alimenta del silencio de tu boca, esa boca que sonríe pronunciando así mi nombre, aquel nombre que me diste diciendo que sí, mi amor, es mi amor que en ti espera y que siempre esperará, es tu amor que me condena a esta eterna libertad, y aunque pasen mil silencios, escucharte en tu silencio, vuelve, vuelve el momento.
Así es, amigos, Alex Campos interpretando una canción con un título hermoso, ¿no? El sonido del silencio. Si ha habido un fenómeno capaz de intrigar a los hombres, ese fenómeno ha sido la sombra. La sombra que arrojan los cuerpos sobre una superficie cualquiera cuando esos cuerpos se interponen en el camino de la luz, ¿verdad? La sombra de alguien o de algo. Un día vamos a dedicar un programa a ese tema, a las sombras. Hay una bella canción cubana titulada Amada Sombra. Hay otra bella canción cubana titulada Sombra que besa. Hay una canción titulada Herido de sombras, que seguramente muchos de ustedes se recuerdan. Y hay otra canción titulada Vagar entre sombras, que grabó hace mucho tiempo Benny Moré, ¿verdad? Vagar entre sombras. Y hay un mínimo poema de Dulce María Loynaz que vale la pena memorizar. Lo hemos dicho aquí varias veces. Un poema que solo dice, y esa luz es tu sombra. ¿Eh? Y esa luz es tu sombra. Si yo hubiera sabido de todas estas sombras cuando era niño, quizás me hubieran preocupado menos las sombras de la calle Maceo. Pero volviendo a Dorian Gray, al retrato de Dorian Gray. El retrato de Dorian Gray es una novela que nos invita a pensar. Entre otras cosas, a pensar en las repercusiones que puede tener en la vida de una persona y de quienes la rodean su narcisismo, el vivir enamorada de sí misma. Pero también es una novela que nos invita a pensar en nuestra relación con el paso del tiempo. ¿Tiene sentido rebelarse uno contra el tiempo? ¿Qué ocurriría si nuestras vidas se extendieran más allá de sus límites normales? ¿Conocen o han conocido ustedes que me escuchan algunas personas de edad muy avanzada que no han tenido inconveniente en confesar su cansancio de vivir? E incluso su necesidad de morir, su necesidad de descansar, como la llaman algunos. Y no conocen a otras personas que rehúsan también hablar de la muerte. Personas capaces de abandonar una reunión si alguien insiste en hablar de ella. Vamos a irnos al intermedio, señoras y señores, escuchando un fragmento de una canción cuya letra hermosísima merece que uno le preste gran atención y que luego yo voy a comentar con ustedes.
A veces sigo a mi sombra. A veces viene desesperadas. Pobrecita, si me
sucede dentro de Cuba. Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí, y por martinoticias.com las 24 horas del día. Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. A continuación, Radio Martí ofrece información sobre la nueva medida adoptada por la administración Obama en la voz del ex asesor adjunto de Seguridad Nacional, Ben Rhodes.
We've been working sequentially through the normalization process.
Hemos estado trabajando en secuencia durante este proceso de normalización. Hubo el anuncio del 17 de diciembre del 2014, después establecimos embajadas, después nos enfocamos en hacer los cambios regulatorios y llegamos al tema de inmigración después. Eso es lo primero que yo diría. Lo segundo es que vimos un aumento en la inmigración, la que se debe a los factores que mencioné, la liberalización de las políticas de salida de Cuba, más recursos para los cubanos, sobre todo las remesas recibidas por los cubanos y, francamente, las expectativas de los cubanos de que este cambio de hoy podría ocurrir. Y eso aumentó el sentido de urgencia. El último punto, que es importante, frecuentemente se habla de esta política como si fuera unilateral, pero para que esto funcionara, los cubanos tuvieron que estar de acuerdo en recibir a los deportados. Y no teníamos indicación de eso. Yo no había hablado eso con ellos el 17 de diciembre, y fue solo en años recientes, mientras seguía la emigración, que esto entró en la agenda en las discusiones con nosotros. Y entonces tuvimos que determinar que este era el mejor acuerdo posible, aun cuando sabíamos que nuestras leyes todavía estaban vigentes. En otras palabras, la ley de ajuste cubano, y los cubanos ajustaron sus leyes para extender el reloj por 4 años. Así que tomó tiempo negociar estos elementos. De nuevo, creo que esto ha sido un paso apropiado en un momento apropiado y que tiene sentido desde el punto de vista de nuestra política hacia Cuba y nuestra política migratoria. Lo último que diría, y nos preguntan sobre esto mucho, no quisimos especular sobre la posibilidad de este cambio públicamente por el temor a que pudiera incentivar más emigración de cubanos, pero todo lo que dijimos es lo que creemos, es decir, que el Congreso debe revocar la ley de ajuste cubano, que sería la manera más limpia de normalizar enteramente nuestra relación de inmigración.
Acaban de escuchar la información sobre la nueva medida adoptada por la administración Obama en la voz del ex asesor adjunto de Seguridad Nacional, Ben Rhodes.
Gregor Salto, Buda, Papayo, Mr. Worldwide, Daddy.
Echa pa'allá, todo lo malo echa pa'allá. 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 Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo. Dale pa' un lado, pa' el otro lado. Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo. Pa' el otro lado, sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa' el otro lado, sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa' el otro lado.
A mí que me importa el dinero, a mí que me importa la fama. Aquí lo que importa es salud, familia, el futuro, los niños y las amas. Estos artistas no son hombres, todavía hacen vivir en la cama. Lo que son es actores, porque le encantan el drama.
That's what I say. Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá. Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá. Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá. Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá. Sube las manos pa' arriba.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí.
Dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa' el otro lado. Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa' el otro lado. Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa' el otro lado.
Es la invasión de los latinos, todo el mundo bienvenido. No le gustan que sigan su camino, siempre vestido de nivo casino. Tremenda pinta, always cookie. Graduated even though I play hooky. Negativo a positivo, es la verdad y siempre te lo digo.
Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá. Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá. Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá. Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá. Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa' el otro lado. Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo.
Efectivamente, amigos, están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí y ha sido Pitbull interpretando Echa pa' allá, algo que todos podríamos decirle a la sombra. A la sombra y al retrato de Dorian Gray o al propio personaje, a Dorian Gray. Echa para allá. Yo soy Orlando González Esteva y antes de continuar con los temas de hoy, quiero como siempre darles las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, y hoy pues a nuestro amigo Emilio Cejas, que se encuentra aquí en sustitución de Juan Pendaz. Gracias a los dos. Quiero recordarles a ustedes que pueden llamarnos ahora mismo en privado a este número 305-639-4270 y hablar con Patricia en privado, repito, o hablar conmigo, lo que ustedes decidan. La persona que va a contestar el teléfono es Patricia Martínez, nuestra productora. Si ustedes solo quieren dejarme un mensaje, como hacen tantos, pues hablan con ella, le dicen lo que ustedes quieren que yo sepa y luego, terminado el programa, pues ella me lo dice a mí. Pero si quieren hablar ahora, salir al aire, solo tienen que llamarnos a este número 305-639-4270. Quiero instarlos, como siempre, a asomarse a nuestra página de Facebook, Entre Nosotros guión Martí, a escribirnos por Facebook y a continuar escribiéndonos a nuestro correo electrónico y a nuestro correo postal. El correo electrónico ya muchos se lo saben de memoria: entrenosotrosmartí@gmail.com o entrenosotrosmartí@gmail.com. Para comunicarse con nosotros a través del correo postal, del correo tradicional, solo tienen que escribir en el sobre la siguiente información: Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Repito, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Aquellos de ustedes que necesiten un radio de onda corta pueden continuar aspirando a él, diciéndonos que lo necesitan, a cualquiera de estas direcciones que yo acabo de darles. Recuerden, amigos, que tienen que enviarnos su nombre completo, su dirección postal completa y su número de teléfono. Constantemente recibimos correos de ustedes donde nos dan el nombre, la dirección y no nos dan el teléfono. Otras veces incluso nos dicen que quieren recibir un radio, pero no nos dicen ni la dirección ni el teléfono. De manera que entonces Patricia se ve obligada a escribirles pidiéndoles que por favor nos envíen la dirección a donde deben recibir el radio. Les recuerdo que a veces los radios no llegan enseguida, toman tiempo. De manera que si no lo reciben de manera inmediata, no se impacienten, no se impacienten. En algún momento van a recibirlo o a recibirlos, porque continuamos también recibiendo correos de ustedes donde nos dicen con alegría que acaban de recibir el radio que nos pidieron. Así que ya lo saben, si necesitan un radio, escríbanos, pero envíennos toda esa información, si no, no podemos complacerlos como quisiéramos. Estábamos hablando hoy del miedo, de las sombras, de esa novela estremecedora titulada El retrato de Dorian Gray, de las canciones cubanas que hablan de las sombras, ¿verdad? Lo cierto es, amigos, que la poesía, la música, la pintura, los jardines, los bosques, las calles, el mundo está lleno de sombras. Y esas sombras no pesan, al contrario, suelen ampararnos a veces de las altas temperaturas y del exceso de sol. Pero pueden ser también las sombras en determinados momentos inquietantes e incluso sobrecogedoras. Acabamos de recibir una llamada de nuestro amigo William, el chofer que anda en su camión escuchándonos a través de Sirius XM, canal 153. Nos acaba de llamar. No quiso hablar al aire porque dice que podía pasar por una zona donde se desconectara la llamada. William nos regala dos frases. Si las cosas brillan es porque tú les das tu claridad. Si se opacan es porque tú les has dado tu oscuridad. Qué bonito es eso, ¿eh? Qué bonito es eso. Las cosas nos reflejan. Si nosotros estamos llenos de claridad interior, las cosas brillan, nuestras cosas brillan, pero si estamos llenos de sombra, si estamos llenos de oscuridad, todas nuestras cosas van a opacarse. Y William, el chofer, también nos incluye una frase sobre envejecer. La vejez es la mejor prueba de que alguna vez fuiste joven. Eso está muy bien. Eso está muy bien. Los viejos pueden presumir de que en alguna ocasión fueron jóvenes, muy jóvenes. Fueron niños incluso, ¿verdad? Lo terrible es que algunas personas no pueden llegar a presumir de su vejez porque mueren por el camino. De manera que la vejez es un regalo, es una prueba de que alguna vez tuvimos el lujo de ser jóvenes. William nos dice que otro día llamará para conversar con nosotros durante el programa. Y acabamos de recibir toda la mañana, hemos estado recibiendo correos de ustedes, pero este correo creo que exige que lo comentemos hoy. Este correo viene firmado por un amigo oyente y Vladimir, donde nos dice: saludos y buenos días, amigos de este maravilloso programa de Radio Martí. Orlando, te escribe Vladimir de la O. Ferra, desde San Juan y Martínez, en Pinar del Río. Hoy, día 21 de febrero, se conmemora un aniversario más de la quema de San Juan por los pobladores de este pueblo para que no fuera tomado por los españoles. Lo único que quedó en pie fue la torre de la iglesia. Amigo, me dice Vladimir, reconozco el valor de esas personas y la humildad con la que hicieron todo eso para no caer en las manos del yugo. Y ahora, si volvieran a vivir, te diría que le volverían a dar candela. Nuestra historia ha sido muy linda hasta que caímos en manos de esta dictadura. Si pueden contestarme sobre los radios, porque mis amigos piensan que todo es mentira, lo agradeceré. Saludos y bendiciones. En el caso de los radios, Vladimir, como tú sabes, nada es mentira. Nada es mentira. El amigo que te diga a ti que estás mintiendo o que nosotros estamos mintiendo, no sabe lo que dice. Hay montones de personas en toda Cuba que han recibido sus radios de onda corta gracias a una cortesía de esta emisora de Radio Martí. Gracias a ti y gracias, por supuesto, a William por escribirnos y colaborar con el programa. Hablábamos hace unos momentos, como decía, de las sombras y hablábamos también de una canción, ese fragmento de canción que escuchamos antes de irnos al intermedio. Amigos, esta bella y misteriosa canción, de la que solo escuchamos un fragmento, se titula Vidala para mi sombra. La vidala, tengo que decirlo, la vidala es un tipo de canción argentina, un tipo de canción que se caracteriza por la melancolía que hay en ella. Y la estrofa de esa canción que escuchamos antes de irnos a la pausa es una estrofa tremenda. Yo quiero decírselas y luego comentarla. Porque me parece que es una estrofa que merece que ustedes reflexionen sobre ella. ¿Qué dice esa estrofa que escuchamos? A veces sigo a mi sombra, a veces viene detrás. Pobrecita, si me muero, ¿con quién va a andar? Achatadita y callada, ¿dónde podrás encontrar una sombra compañera que sufra igual? Sombrita, cuídame mucho lo que tenga que dejar. Cuando me moje hasta dentro la oscuridad. Miren ustedes, ¡qué estrofa esa! Es por sí sola un poema. A veces sigo a mi sombra, a veces viene detrás. Por supuesto, la sombra de uno se sitúa de acuerdo a donde está situado uno respecto al sol, ¿verdad? A veces sigo a mi sombra. A veces viene detrás, pero el autor de esta canción nos da a entender que a veces nosotros seguimos los pasos de nuestra sombra, que es nuestra sombra la que nos guía, la que sabe a dónde vamos o a dónde tenemos que ir. Y otras veces la sombra ocupa la retaguardia, nos da a nosotros la iniciativa de dirigirnos a un lugar, porque ella se va a limitar a seguir nuestros pasos. A veces sigo a mi sombra, a veces viene detrás. Pobrecita, si me muero, ¿con quién va a andar? Eso es fantástico. Es fantástico pensar que la sombra de uno va a sobrevivirlo a uno y que este hombre sienta lástima por ella, porque si él se muere, ¿con quién va a andar esa sombra que es la suya? La va a dejar sola a su sombra en el mundo. Achatadita y callada, ¿dónde podrás encontrar una sombra compañera que sufra igual? ¿Quieren ustedes algo más chato que la sombra de uno? ¿Quieren ustedes algo más callado que la sombra de uno? Y él se pregunta a sí mismo, ¿dónde podrás encontrar una sombra compañera que sufra igual? Cuando uno se muera, ¿cómo va a poder encontrar una sombra igual a la que tenía cuando vivía? Tan parecida a uno, tan sufrida como uno. Y entonces, por supuesto, al final de esta estrofa, el autor dice lo siguiente. Sombrita, cuídame mucho lo que tenga que dejar cuando me moje hasta dentro la oscuridad. Este hombre se dirige a su sombra y vuelve a darnos la impresión de que él está seguro de que su sombra va a sobrevivirlo, de que cuando él muera, su sombra va a seguir en este mundo y le pide que cuide lo que él tenga que dejar. Que pueden ser desde sus parientes, sus hijos, su madre, su mujer, hasta sus cosas. Sombrita, y la trata así con cariño, como si fuera una vieja amiga. Sombrita, cuídame mucho lo que tenga que dejar cuando me moje hasta dentro la oscuridad. ¡Qué tremendo es eso! Es decir, que la muerte lo moja uno hasta dentro, porque la muerte es la oscuridad. Voy a leerla otra vez para disfrutarla, ahora que ya la hemos desarmado, y seguimos con el tema. A veces sigo a mi sombra, a veces viene detrás. Pobrecita, si me muero, ¿con quién va a andar? Achatadita y callada, ¿dónde podrás encontrar una sombra compañera que sufra igual? Sombrita, cuídame mucho lo que tenga que dejar cuando me moje hasta dentro la oscuridad. Preciosa, preciosa estrofa. Pero bueno, hablábamos del miedo y del cine. Yo recuerdo también, señoras y señores, que entre las películas que aterrorizaron a muchos niños de mi generación y de varias generaciones anteriores a la mía, estuvo la película La Momia. La Momia, una película en blanco y negro filmada en 1932. Yo no sé por qué a mí las películas en blanco y negro me metían más miedo que las películas en colores. Una película filmada en 1932 y protagonizada por Boris Karloff, el actor que también hizo famoso el personaje de Frankenstein. Ese tema de una momia milenaria que resucita y que aparece envuelta en una multitud de vendas que comienzan a desprenderse y a enseñar lo que hay debajo de ellas. Ese tema nos ponía los pelos de punta y continúa inquietando a los niños de principios del siglo XXI, porque el tema de la momia, como todos ustedes saben, el tema de la momia que resucita ha vuelto al cine varias veces en fechas muy recientes. Y en esas momias humanas yo he pensado, después de leer un cable de la agencia EFE procedente del Cairo, que dice lo siguiente: la policía egipcia detuvo en el sur del país a dos hombres que intentaron vender, escuchen esto, 305 momias de halcones de la dinastía grecorromana de los Ptolomeos. Es decir, 305 momias de pájaros, de aves rapaces que vivieron 300 años antes de Cristo. ¿No es tremendo eso? Según fuentes policiales, un hombre de 44 años de edad y otro de 32 años desenterraron las aves de una zona donde se ubica un templo dedicado al dios faraónico Horus, un dios que era representado en forma de halcón. ¿Se imaginan ustedes a esta pareja de hombres desenterrando estos 300 y tantos pájaros momificados? Las momias, que estaban en buen estado, sigue diciendo el cable, y envueltas en vendas de lino, fueron encontradas por la policía escondidas en 9 sacos en la vivienda de uno de los 2 detenidos que intentaron venderlas a contrabandistas de antigüedades. Hay en el mundo un mercado para los pájaros momificados. Yo debo confesarles a ustedes que si la idea de encontrarme con Dorian Gray o con una momia humana envuelta en trapos en una calle de Palma Soriano aterrorizaba al niño que yo fui, la idea de enfrentarme en cualquier lugar con más de 300 momias de aves anteriores a Cristo me pone también los pelos de punta. Nada, una vez más comprobamos la exactitud de Jorge Luis Borges cuando aseguraba que la realidad es mucho más sorprendente y rica que la fantasía. Esas aves momificadas me recuerdan otras aves perdidas, otras aves que regresan.
Pájaros perdidos que vienen desde el más allá a confundirse con un cielo que nunca más podré recuperar. Vuelven de nuevo los recuerdos, las horas jóvenes que di. Y desde el mar llega un fantasma hecho de cosas que amé y perdí. Todo fue un sueño que perdimos, como perdimos los pájaros y el mar. Pueden reflejar. Después busqué perderme en tantos otros y aquellos otros, y todos eran vos. Por fin logré reconocer cuando un adiós es un adiós. La soledad me devoró y fuimos dos.
Estaría Libertad interpretando una de esas canciones difíciles de olvidar, Los pájaros perdidos de Astor Piazzolla. Los pájaros perdidos que regresan de noche, regresan de la oscuridad. Es una canción que tiene el misterio de los temas que hemos estado abordando hoy, ¿no? El reloj es un tirano, como todos ustedes saben, y no voy a tener tiempo para abordar otro tema que quería abordar. Y ese tema es la edad que puede aspirar a vivir un ser humano hoy por hoy. Es un tema estrechamente ligado con estos temas que hemos abordado hoy. El tema de Dorian Gray, un joven que no quería envejecer ni morir, ¿verdad? Y el tema de estas aves que fueron momificadas 300 años antes de Cristo y que aún continúan vivas, entre comillas. ¿Por qué? Porque fueron momificadas y recientemente fueron desenterradas de un templo. Mañana voy a retomar este fragmento que no alcancé a compartir con ustedes hoy, porque en él se nos dice eso, se nos dice qué tiempo puede aspirar a vivir un ser humano, no solo si se cuida, sino si sus genes pues lo acompañan. Acabamos de recibir un saludo de Luis de Texas, que acaba de llamarnos por teléfono. Gracias, Luis. Y también acabamos de recibir un correo de Alexander. Saludos para todo, nos dice, para que, como siempre digo, no se me quede nadie. Hace días no escribo, pero siempre los escucho acá, oyéndolos con una recepción de la emisora perfecta. Gracias por existir. Gracias a ti, Alexander.
Agua. Al que le pica la culebra. La culebra es un animal que tiene dos dientes filudos, que cuando te pica mata, por eso ni siquiera estornudo. Que cuando te pica mata, por eso ni siquiera estornudo. Y si me sale por detrás,
lloro.
Y si me viene a amenazar,
le corro.
Y si me quiere controlar,
lloro.
Y si los dientes me vienen a señalar,
le corro.
Si con su rabo me quiere enredar,
lloro.
Yo me sacudo y me vuelvo a soltar,
le corro.
Ay, culebra, te tengo miedo,
lloro.
Ay, culebrita, te tengo miedo,
le corro.
Y es por eso que yo le huyo, le temo, le corro, le temo, le huyo, le temo. Que cuando te estornudo, que cuando te pica mata, por eso ni siquiera estornudo.
Y así, amigos, con el grupo Niche interpretando Culebra, vamos a poner fin al programa de hoy. Este programa que hemos querido dedicar al miedo y a la longevidad. ¿Cuántos años queremos cumplir? Yo solo quiero cumplir los necesarios, ¿eh? ¿Los necesarios para qué?, se preguntarán algunos de ustedes. Bueno, para que mi vida no haya sido inútil. ¿Y ustedes cuántos años quieren vivir? Escríbanme y díganmelo. Y cuidado con las culebras, recuerden que el diablo que embarcó a Dorian Gray suele adoptar su forma, la forma de una serpiente. Hasta pronto.
Y si me sale por detrás,
lloro.
Y si me viene a amenazar,
le corro.